Bueno, pues tenemos que hablar con don Saúl Ramírez de Unidos por Gran Canaria, porque yo sé que tú tienes grandes amigos ahí en esa formación política que en su momento te coqueteó, o no sé si tú coqueteaste con ellos o ellos contigo, o los dos. ¿Qué pasa con Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria? ¿Va a fortalecer la figura del proyecto nacionalista de una manera definitiva, como dice Pablo?
No lo tengo claro, lo que sí sé...
Yo tampoco lo tengo claro.
Tengo algún amigo todavía dentro, me coquetearon, vamos a dejarlo ahí. No vamos a estar tampoco en otras cosas.
Usted es muy mono, don Saúl. Que hoy es el día de San Valentín, el previo.
Sí, por eso. Como estamos en el Día de los Enamorados, no es cuestión de remover elementos que sean nocivos para la tranquilidad mental. En cualquier caso, vamos a ver, Unidos por Gran Canaria siempre ha jugado alrededor de una gran figura, que era la figura de Bravo... De José Miguel Bravo de Laguna, a buscar lógicamente las mejores alianzas para tener resultados. Es un partido realmente pequeño a nivel de afiliados y además su figura principal, que es José Miguel Bravo de Laguna, o que era José Miguel Bravo de Laguna, pues evidentemente ya tiene una edad y el hombre ha decidido dar un paso lateral. El último cargo que ha detentado era el de alcalde de Santa Cristina, que es su municipio nativo. Y yo creo que ahora, evidentemente, tienen que coger el relevo otras personas con otra edad, con otro bagaje, y no tienen estructura realmente para presentarse solo unas elecciones autonómicas y municipales, salvo en municipios muy concretos. Y hablo, evidentemente, de Santa Brígida, a lo mejor con el fichaje que hicieron en su momento de antiguos alcaldes de otros municipios de Gran Canaria, pues tienen algún poquito más de peso, pero no como la de envergadura y la entidad necesaria como para poder afrontar unas elecciones. Primero, porque asistir a unas elecciones, aunque sean de carácter municipal o autonómico, requiere de una serie de recursos económicos a los que ahora mismo no creo que tengan acceso, y por lo tanto están buscando evidentemente un paraguas que les asegure pues una presencia dentro de las listas de miembros destacados de su partido. Pero también dependerán mucho, muy mucho, de lo que haga Coalición Canaria. Coalición Canaria está intentando reforzar su proyecto en la isla de Gran Canaria, que es básicamente su talón de Aquiles. Evidentemente, uno de los resultados, elección tras elección, y desde la escisión con Nueva Canaria, pues evidentemente están intentando reforzar. Se ha visto en varias ocasiones al presidente Clavijo reunirse con Teodoro para poder intentar, alcalde a la sazón, alcalde de Galdar y líder del partido...
Primero Canarias,
el líder del partido Primero Canarias. Aquí se llama el partido de los alcaldes, porque la verdad es que está formado por prácticamente 8 o 9 alcaldes hoy en ciernes, o sea, hoy tengan el mando municipal en sus propios municipios. Y yo creo que Coalición está haciendo una estrategia inteligente en este caso. Es una estrategia que además en su momento yo también lo hablé tanto con el presidente Clavijo como con el que era en ese momento vicepresidente y actual consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y les comenté que la única forma de que Coalición tuviese un resultado óptimo de cara a generar un grupo político en el Congreso que condicionase la política nacional, como ha hecho el PNV, como hace actualmente Junts o como hace Esquerra Republicana, era evidentemente sacar un resultado en Gran Canaria. En Gran Canaria el resultado siempre ha sido discreto, muy discreto, tanto en elecciones autonómicas y municipales como en nacionales. Y, de hecho, el escaño que tienen en el Parlamento Nacional se obtiene sistemáticamente por la provincia de Tenerife. Con lo cual, la fórmula era unirse a partidos que tuviesen cierta envergadura, cierto tirón en el ámbito municipal y aprovechar esas estructuras para lanzar de una vez por todas a Coalición dentro de lo que es la isla de Gran Canaria, que, como insisto, es el talón de Aquiles de proyectos de Coalición. Yo creo que hay más interés por Coalición que por Unidos. Es verdad que Unidos está obligado a entenderse con Coalición o con otro partido, porque evidentemente los recursos necesarios para asistir solos a unas elecciones son muy complicados.
Bueno, ¿y qué te parece la polémica absurda? Mi opinión. Pasa que es que, claro, los pieles finas ya me supera. Igual ni te has enterado. Yo, como soy fiel seguidor del Hormiguero, pues me enteré del comentario.
Me enteré. Yo también soy fiel seguidor del Hormiguero, como ustedes saben, don Diego. Pero me enteré realmente porque ese programa me lo perdí. Estuve en Madrid esta semana un par de días y no pude ver el Hormiguero por motivos de trabajo. Estaba en cena de trabajo. Y me lo dijo mi mujer. Entonces, sí, ayer vi la polémica. A mí pasa absurda. Evidentemente, el comentario podemos entenderlo que puede ser...
Desafortunado.
Bien, sí, estoy de acuerdo. Pero sinceramente, viendo los comentarios que hace la señora Santaolalla, la verdad es que como hace sí honor a su apellido, y sí hubiese dicho yo, a la que se le va la olla de manera sistemática, pues bueno, a lo mejor el comentario de doña Raquel, a lo mejor, insisto, desafortunado, comparto la definición del comentario, pero tampoco dijo nada que no fuese cierto. Esta señora se caracteriza por sus comentarios estúpidos, sin base argumental, sin ningún tipo de prejuicio a la hora de pensar antes de hablar. Y bueno, pues tiene a lo mejor, digamos, un arquetipo físico muy característico, que es el que menciona en el comentario, la periodista que colabora en El Hormiguero, que a lo mejor, insisto, puede ser desafortunado, pero real. Tampoco vamos a decir lo que no es, es cierto. A mí me parece mucho más desagradable, por ejemplo, comentarios como el del señor Óscar López, joder, echando la culpa del fracaso de las elecciones en Andalucía, del señor Lambán, excompañero suyo, por cierto, con una cobardía salvaje, porque evidentemente el señor Lambán, por desgracia, no se puede defender, ya que falleció, como todos sabemos, hace pocos meses. A mí me parece...
Eso sí, y ya le faltaron un poco el respeto sin hacerle reconocimiento adecuado en su funeral, donde no hubo presencia prácticamente del gobierno de España. Y además poco después falleció un compañero en Extremadura donde sí se le reconoció, que también había sido no tan hostil al sanchismo, pero también ha hecho algún comentario, Fernández Vara.
Sí, bueno, Fernández Vara evidentemente era, entre comillas, hostil. Estuvo una época de hostil y luego enseguida dejó de ser hostil, que me parece incluso lógico, porque evidentemente entrar en una guerra continua con el líder del partido, con la comandilla que tiene alrededor, pues era muy desagradable, sobre todo cuando tienes a tipejos de la catadura moral de Óscar Puente y Óscar López atacándote. Entonces, como es desagradable, y además el señor Guillermo Fernández Vara, al igual que el señor Lambán, no necesitaban la política para comer, porque uno era médico y el otro era catedrático, pueden estar perfectamente viviendo de sus trabajos profesionales y de su desarrollo profesional anterior a la política. Pues alguno decidió, en el caso de Guillermo Fernández Vara, para con las hostilidades, pero el señor Lambán, porque había sido preministro, vamos, había sido presidente de Aragón, y que evidentemente era un hombre que era profundamente socialista desde la rama socialdemócrata, y creía además que el socialismo centrado y moderado era el destino donde tenía que llegar su partido en Aragón, tierra que adoraba, pues evidentemente sí que fue crítico de forma contundente con estas políticas totalmente, desde el punto de vista erróneas, que ha llevado el Partido Socialista desde que alcanzase la Secretaría General el señor Sánchez, y luego rodeándose además de una plétora de lacayos, mamporreros, que lo único que saben decirle lo guapo que es y que no se equivoca nunca. Esto me recuerda a un artículo que escribió Pedro J. que se llamaba El emperador está desnudo, básicamente basado en el cuento de los hermanos Grimm. Y el señor Sánchez hace mucho tiempo que está desnudo, pero nadie se lo dice. Por cierto, cada vez que aparece en la televisión tiene peor cara. A mí ya me empieza a preocupar su estado de salud, porque tiene de verdad un rictus y una cara propia de gente con enfermedades graves. Entiendo que todo esto le está pasando factura. Quizá a lo mejor debería de pensar un poco más en su salud y de retirarse, porque desde luego haría un favor maravilloso al partido, al país y a su partido.
A mí me empieza a preocupar la salud de Sánchez. La cara que tenía ayer en la cumbre europea, aparte de la bofetada que le dio Meloni y Merz, que no fue solamente Meloni, que se habla, pues se pone el foco en Meloni, pero Meloni y Merz. Italia y Alemania, con el beneplácito y la bendición de Bélgica, que era el anfitrión de la reunión. Por algo será, ¿no? Y además, yo creo que se ha explicado claramente, es que Sánchez firma cosas que después no defiende. Entonces, la posición de Europa, mayoritariamente, sean conservadores, socialdemócratas o incluso partidos de ultraderecha que se clasifican aquí por medios de comunicación españoles, como es el partido de Meloni, se ponen de acuerdo en construir una Europa en base a unos valores. Sánchez ya es la segunda que saca la patita. Primero firma el 5% del PIB en defensa y dice que no, y después firma también un acuerdo de políticas migratorias y se desmarca con una regularización a la española de 500.000 personas que afectan al espacio Schengen. Y es normal que 19 países digan, oye, es que a este tío no lo podemos invitar, porque después, ¿para qué lo vamos a invitar? Si es que hace lo que le da la gana.
Correcto. Creo que ha hecho un resumen perfecto de la situación. Es decir, está firmando cheques que no puede pagar. Ha firmado un primer cheque, que es decir, que no va a cumplir con lo que ha firmado un minuto antes, y sale públicamente diciendo que no va a cumplir con lo que acaba de firmar en la sala, y evidentemente el resto de sus socios le afean este tipo de declaraciones, porque, bueno, en ningún país del mundo le gusta gastar dinero en defensa y en armas, evidentemente. No creo que en Italia los italianos estén pensando, qué bien que me voy a gastar el 5% de mi Producto Interior Bruto y de mis presupuestos en gastarme en armas para defenderme. No, ningún país quiere tener un ejército ni gastarse dinero en armas. Todo el mundo lo que aboga es por la paz. Pero la realidad, la tesitura de la que estamos ahora, la realidad tozuda, es que nos tenemos que defender. Y nos tenemos que defender porque nuestro primo de Somosol, el que tradicionalmente hacía ese trabajo por nosotros, que es Estados Unidos, pues está liderado por un señor que ha decidido que la fiesta la pague quien la convoca. Es decir, no va a seguir sufragando los gastos de defensa de Europa Estados Unidos. Y por lo tanto pide un acuerdo. Un acuerdo que firman todos, incluyendo por supuesto Pedro Sánchez, y que segundos después sale públicamente para decir que no lo va a cumplir. Pues ante este tipo de declaraciones, pues evidentemente, y de no ser un socio confiable, pues que han hecho, dejarle de invitar a los pactos, a los pactos que son informales, que es donde realmente se deciden las cosas. porque evidentemente las reuniones formales, y esto es históricamente en los consejos europeos, ya se llega con los deberes hechos, ya se llegan con los acuerdos y los votos pactados. Por lo tanto, si dejan de invitarle a las reuniones informales, poco papel tenemos dentro de las decisiones fundamentales de la Unión Europea y de las instituciones europeas. Si además se saca de la manga una regularización masiva de al menos 500,000 de personas que evidentemente al tener nacionalidad española y tener residencia española podrán circular libremente por el espacio Schengen, pues afecta a países que no son España. Y claramente tanto Italia como Alemania, porque es verdad que se ha puesto foco en Meloni, pero también es el canciller Schulz el que estaba en esa reunión y que la convocó, le han afeado ese tipo de cosas. Como no puede ser de otra forma. Y además, cuidado. Cuidado porque esto también puede afectar a que algunos países pues decidan que a lo mejor el espacio Schengen se limita para los españoles, en su conjunto. Porque ante no poder discernir si somos de A o de B, dirán, bueno, pues entonces ante esto, señores, como yo tengo un problema con la inmigración ilegal, y hablamos del caso de Italia, pero también otros países europeos, y en España se dedican a regularizar y de esa forma, porque volvemos a lo mismo, podemos estar de acuerdo que hace falta una regularización, pero oiga, como es una cosa y un elemento serio, lo normal es hacerlo con datos rigurosos y con un procedimiento riguroso. No que me diga que es que por el mero hecho de residir aquí durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, y tengo derecho a que me den una residencia. Esto, a todas luces, parece que en Europa no se lo han comprado. Y creo que va a tener, de verdad, consecuencias graves para la presencia de España en decisiones fundamentales de la Unión Europea. Y estamos en una tesitura, estamos en un momento histórico donde la Unión Europea está altamente amenazada.
Pues yo creo que se echa en falta, o por lo menos yo lo he hecho en falta, que haya voces autorizadas del Gobierno de España que pierdan un poco el tiempo en esa rueda de prensa posterior a los consejos de ministros, donde nos expliquen las cosas a los españoles como si fuéramos personas con la ESO aprobada. Es decir, que en el tema de la regularización de los inmigrantes que nos digan y nos expresen y nos expliquen qué diferencias hay entre un permiso de trabajo, un permiso de residencia y una nacionalidad. Y que qué tiempo con esta nueva regularización van a tener los inmigrantes que ahora mismo se encuentran en situación irregular para obtener primero un permiso de trabajo, segundo un permiso de residencia, tercero una nacionalidad. Tan difícil no es, lo podían explicar en el tiempo que yo he hablado. No haría falta mucho más. ¿Y por qué no lo hacen?
Parece sencillo, ¿verdad, don Diego? Parece sencillo. La chuté menos de un minutito. ¿Por qué? Porque no hay interés. O porque no hay dos formas en las que se puede explicar. No se ha explicado porque no hay interés en explicarlo. Pues no se ha explicado porque no se sabe explicar.
Yo prefiero pensarlo primero, ¿eh?
Porque claro, sería... claro. Yo creo que es lo primero, porque si llego a la convicción y a poder asegurar que es que no saben explicarlo, pues señores, no sé qué están haciendo ustedes, presentando tan alta responsabilidad, dedíquense a otra cosa.
Pues la verdad es que sí. Saúl, ¿alguna cosa que te haya parecido extraordinaria? Porque no hemos hablado de los resultados en Aragón, a pesar de que la semana pasada no sabíamos cómo iba a quedar, pero la sorpresa no era tal, ¿no? Es decir, Vox sigue confirmando que el crecimiento de un partido político en España es el suyo, aunque el Cha haya hecho un cha-cha-cha, pero son 6, mucho menos lo que tenía Podemos, que la izquierda hay una reducción y la que tendencia del voto de la población en España parece que indica que se está derechizando bastante.
Bueno, yo creo que esto está viendo una tendencia internacional, ¿no? Es decir, partidos como el de Meloni, Orbán, Bukele, Trump, es decir, evidentemente el mundo occidental está conservadorizado, sí, derecha, izquierda, si queremos decirlo, son más conservadores. ¿El por qué? Bueno, el por qué está claro. Es decir, estamos en un momento histórico en el que Europa, como organización, está amenazada como zona. Está muy tensionada precisamente por una inmigración masiva y en gran medida ilegal o irregular, como quieran decirlo, provocada además con culturas completamente diferentes y un choque cultural. No nos engañemos, el Islam no es el catolicismo o el protestantismo o cualquiera de los elementos cristianos de la cultura histórica europea. Y esto está haciendo que evidentemente se produzcan pues situaciones complejas en el día a día que hace que la gente pues, esté harta de que ve, pues por ejemplo, que se vende que las ayudas públicas van dirigidas con los colectivos, que no llegan al conjunto de la población, que hay una tensión evidentemente por una presión demográfica en los servicios públicos básicos y esenciales, y todo esto con el concurso además de dos partidos históricos, en el caso de España, Partido Popular y Partido Socialista, con muy pocas ideas. El otro día hablaba con un ex compañero de Aragón, una persona muy moderada, que me preguntaba cómo veía el resultado de Aragón. Y me dijo básicamente que, Saúl, si ni el PP ni el PSOE ofrecen soluciones diferentes a las históricas, la gente al final vota por lo nuevo. sea lo que sea. Y lo que me sorprendió, porque es una persona, insisto, muy, muy, muy de centro, y diría de centro-izquierda, a pesar de que estaba militando en cierto partido que ya no existe, me decía, hasta los más, más progresistas que conozco de mi entorno de amigos han votado a Vox. Han votado a Vox. Con lo cual, hay que sacar dos conclusiones. Primero, elección tras elección, el Partido Socialista se está desangrando. Evidentemente, si además o sea, los candidatos a cada una de esas elecciones son de la talla del señor Gallardo o de la señora Alegría, pues esto va a ir cayendo en picado. Yo quiero ver la de Andalucía con la señora Montero. Esto va a ser apoteósico. Pero la segunda conclusión que tenemos que sacar es que tampoco el PP está como para echar las campanas al vuelo. Es decir, tampoco elección tras elección, es verdad, que van quedándose, siguen ganando las elecciones, pero que no les queda más remedio que pensar que poco a poco están perdiendo apoyo de su electorado tradicional en favor de Vox. Y además tiene un problema, y esto lo hablaba ayer, precisamente que me fui a sacar la renovación del DNI con un policía que echaba de menos a Ciudadanos. Tiene el mismo problema que tenía Ciudadanos. Ahora el PP está en medio de los partidos. Y en medio de los partidos, uno que sí que está en declive, es el Partido Socialista, y otro que está en auge, que va creciendo, que es Vox. Pero evidentemente, tanto los voceros de Vox como los voceros del PSOE van a echarle la culpa de todo al PP. Esto me suena cuando los voceros del PP y los voceros del PSOE le echaban la culpa de todo a Ciudadanos. Entonces, tiene un serio problema de estrategia política. No sabe exactamente cómo revertir la situación. Y la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal que está abanderando Vox le está dando mucho rédito. Mucho. Aquí en Canarias todavía no lo hemos visto, porque es verdad que hay algunos partidos, más de ámbito municipal, regional, como puede ser el de Onaya Bueno, que desde el primer momento cogió la bandera de, oye, señores, sí, según vengan a nuestras costas hay que atenderlos porque somos seres humanos y por lo tanto es un mínimo de condición de humanidad, pero no podemos pensar que que permitir que vengan libremente, porque un país que no protege sus fronteras está abocado, evidentemente, a asaltos masivos de las mismas. Y esto que para algunos partidos, llámese Sumar, Podemos o como quieran denominar en las próximas elecciones, junto con un líder como Rufián, es racismo, es realidad. Es básicamente la realidad del mundo. Las fronteras de los países hay que cuidarlas. Esto, quien lo está abanderando mejor a nivel nacional, quien está cogiendo este elemento de argumentación y que son los que están sacando rédito del mismo, es Vox en el ámbito nacional. Y eso pone en el PP en una tesitura complicada. Si las próximas elecciones nacionales, los argumentos principales de pelea van a ser precisamente la inmigración ilegal y las medidas para evitarla, o al menos para hacerla descender o controlar de alguna forma, es muy probable que Vox tenga un resultado histórico.
Pues no sé si preocuparme o alegrarme, la verdad, porque desde luego alguna bofetada habrá que darle a alguien para que este espectro político español se remueva y que los líderes empiecen a tomar cartas en el asunto, no echándose
esto
la culpa.
Es la disyuntiva que usted, don Diego, no sé si alegrarme o preocuparme.
No sé, no, es que te lo digo en serio, es decir, Sánchez, sinceramente, yo cada día estoy más preocupado por su estado físico.
Sí, no, lo decía en serio, ¿eh? No lo estaba diciendo ni con chanza ni
yo tampoco, o sea, ni yo tampoco. Lo veo
cada vez más. Cuando ve el aspecto del presidente del gobierno, no, yo no le he votado, evidentemente, pero es el presidente del gobierno de mi país. Pero cuando le ve el aspecto que tiene, es un aspecto preocupante. O sea, de verdad que denota alguna patología oculta o.
Dormir bien no duerme bien, ya te lo digo yo. Dormir bien no duerme bien. Ahora
sí.
Se le está quitando el sueño de verdad, no sé si por Junts, si por Podemos, si Sumar o si por un poco de todos los lados. Pero de luego, ojalá no sea una enfermedad, sino que sea simplemente fruto de la preocupación de sus malos actos que ha cometido mucho en los últimos años. Así que.
Sigue cometiendo, insisto. Y además, no le van a fear solo los votantes en España, ya lo vimos ayer, se lo van a fear sus socios en Europa. Y esto me preocupa mucho más porque al final este tipo de comportamientos dejan secuelas. Y si empiezan a pensar el resto de los países de la Unión Europea que España no es un país serio, que no es un país de fiar, que no es un socio confiable, nos van a sacar de los elementos de decisión informal que son al final donde se consiguen las grandes medidas. A mí me encanta un libro que tiene Felipe González que explica cómo eran los consejos europeos al inicio. Cuando entró España en el 86, pues evidentemente eran los invitados nuevos, España y Portugal, ¿no? Y entonces, cuando le invitaban a los primeros consejos europeos, decía claramente que lo importante era el poscena, la copa, el puro, cuando te reunías de forma informal con los diferentes líderes y trabajabas en esa informalidad, pero en esas relaciones personales que son tan fundamentales a nivel humano para llegar a acuerdos. Y es ahí donde se decidía, donde se hacía la verdadera política de altas vuelos, fuera de las reuniones formales con tiro de cámara, con micrófonos. Se decidía previamente, se llegaba, se defendía las reuniones formales, pero ya estaba cerrado. Si no habías conseguido, antes de la reunión, lo que tú querías, te ibas a ir sin ello.
Pues nada, don Saúl.
Y sigue siendo así.
Y yo estoy conforme, estoy de acuerdo con usted, lo suscribo completamente. Nada, pues investiga Sara Santaolalla, que la verdad es que el futuro de este país pasa por la mediación que va a hacer Sara entre los distintos políticos de la izquierda, y que desde luego Televisión Española se ha convertido en un referente de la izquierda clarísimo a nivel periodístico, y después de una trayectoria tan grande. A mí me tiene envenenado. Lo de Sara Santaolalla me tiene envenenado.
Lo entiendo. Lo de Gabriel Rufián también lo dejamos para la semana que viene.
Va a haber novedades lo de Gabriel Rufián.
Un partido de ámbito nacional para defender la izquierda al ámbito nacional y los españoles un independentista catalán, esto sí que es ya
de traca total.